Josué capítulo 11. Acabamos de ver cómo Josué ha destruido ya a los enemigos de Dios. Han estado conquistando, entraron por Jericó, consagraron esa ciudad al Señor y después el Señor les dio la victoria sobre muchos reyes y termina el capítulo 10 hablándonos de las batallas que tuvo con los diferentes reyes de la parte sur del territorio de Canaán, en donde el Señor les dio una victoria, pero total, completa. Y nos dice el capítulo 11 que cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, ¿qué es lo que oyó? La victoria absoluta que tuvo Josué. Vimos que, y nos lo va a decir aquí más adelante, vamos a también hablar de eso un poquito, los únicos que hicieron paz con Israel, y eso por un truco que hicieron, fueron los de Gabaón, que vivían ahí, pero en realidad el Señor honró esa paz que hicieron, porque la paz que hicieron ellos la hicieron declarando que Dios era Dios Todopoderoso y que ya habían oído que el Señor había dicho a Moisés que le iba a entregar esa tierra y ellos tenían esa confianza. Y yo estoy convencido que los de Gabaón se convirtieron a la fe judía, por cuanto ellos eran los que iban a ser ahora los aguadores y los leñadores para el templo, o sea, no solamente para la gente, sino para el templo también. Y las instrucciones que tenían para los extranjeros era que tenían que guardar los mandamientos de Dios igual que los judíos. Entonces, y el Señor, vamos a ver en un momento más, que honra justamente esta alianza que los de Gabaón hacen. Y por eso es que los otros reyes que nos menciona en el capítulo 10 quisieron atacar a Gabaón, porque se aliaron con los judíos, pero pues como eran ya aliados, pidieron ayuda a Josué y Josué vino con sus ejércitos y derrotaron completamente. Y dice que el Señor hizo caer granizo, grandes piedras de granizo sobre la gente que iba huyendo y fueron más los que murieron por el granizo que por la espada de Israel, porque Dios ha estado peleando por ellos y Josué se lo va a decir al pueblo. Entonces, este rey, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madom, al rey de Simrom, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente, y al Cananeo, que estaba al oriente, y al occidente, al Amorreo, al Eteo, al Fereseo, al Jebuseo, en las montañas, y al Eveo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Cuando la Escritura dice que es como la arena en multitud, quiere decir que es un ejército gigante, incontable. Esto es impresionante, porque cuando fueron los 12 espías a ver a la gente, no se iban a imaginar que se iban a confederar reyes para pelear todos juntos. Esta es una gran batalla contra el pueblo de Israel. Se están juntando todos diciendo, nosotros somos muchos y vamos a vencer. ¿Y saben qué, mis amados? Esto, cuando lo estamos leyendo, a veces no sentimos nosotros la fuerza, el impacto de lo que está sucediendo, pero en la vida real era una imposibilidad que Israel, por sus propias fuerzas, pudiese derrotar a todas estas gentes que han derrotado. Y los problemas que vienen a nuestra vida también son así. Se ven como gigantes y como multitudes y como la arena del mar, pero debemos saber que el Señor tiene poder y tiene control de todas las cosas. Y por eso es que nosotros somos una iglesia de oración, porque el que pelea por nosotros es el Señor. Entonces dice, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Desjarretar quiere decir que le cortaban al caballo la pierna atrás para que ya no pudiera caminar, porque los caballos eran la fuerza del ejército, ¿verdad? O sea, iban a matar a la gente, a dejarlos sin caballos y quemar los carros de fuego. El Señor estaba haciendo un exterminio completo de todas estas naciones perversas que habitaban toda la región de Canaán. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefortmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Volviendo Josué, tomó al mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y Azor pusieron fuego. El día de hoy puede ir uno a Israel y está en las ruinas de Azor, ¿verdad? En donde se ve que hay otras ciudades que después construyeron, pero uno puede ver las cenizas, puede tomar uno las cenizas en la mano de esta ciudad que quemó Josué. El día de hoy están excavaciones que uno puede llevarse su ceniza de recuerdo si quiere. Entonces, asimismo, Josué tomó todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí el botín y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá y las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac que sube hacia el sur hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los edeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Ahora, hablamos de los gabaonitas que hicieron paz con el Señor. Y el Señor, como dije, respetaba la paz. Y se le ponen el dedo allí. Y vamos a Segunda de Samuel, capítulo 21. Dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, ya cuando David es rey, ¿verdad? Ya ha tomado la posición de rey. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, este es otro Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se posare sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Se le fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, y entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios entonces fue propicio a la tierra después de esto. Dios estaba respetando el pacto con los gabaonitas, y lo sabía Josué que tenían que guardar ese pacto. Entonces, porque dice el versículo 20, esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de los otros reyes para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, y de todos los montes de Judá, de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ahora, fíjense, el Señor dice que está endureciendo el corazón de estos reyes. No quiere decir que estas personas querían tal vez hacer paz con Israel, o que querían de alguna manera acercarse a Dios, pero Dios los endurecía y entonces se hicieron así. Cuando la Biblia habla de un endurecimiento como le pasó a Faraón y a estos reyes, quiere decir que el Señor los deja como están. Porque por voluntad propia ningún hombre quiere perdonar ni quiere acercarse a Dios. Entonces los deja como están. ¿Por qué? Porque ya habían colmado al Señor por su pecado. Habían llegado al punto en donde el Señor dijo, ya a esta gente la voy a quitar de aquí. La tierra los está vomitando. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Porque el Señor también le va a advertir, y vamos a ver aquí cómo lo va a hacer por boca de Josué a su pueblo, de que se den cuenta lo que el Señor está haciendo con esta gente para que ellos también guarden los mandamientos de Dios y no les vaya a suceder lo mismo, pero desafortunadamente van a olvidar al Señor y les va a suceder lo mismo. Dice entonces que también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos. Ahora, acabamos de leer esto, los anaseos, los hijos de Anac, eran gigantes. Y era la gente que le tenían temor. Cuando nosotros fuimos, dijeron los dos espías, ellos nos veían como langostas y nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos. Pero Josué no tiene temor porque sabe que el que está peleando es el Señor. El rey Og, que mataron, lo va a decir más adelante también, otra vez, tenía una cama de casi 4 metros y medio de largo. Era el último de los refaítas, que también eran de entre los gigantes, de los más grandes. Tremendo, ¿no? Pero el Señor tuvo la victoria. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y Asdod, que eran ciudades de los filisteos. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ahora, la Biblia no es un libro cronológico en el sentido de que podríamos entender, ya que está hablando de historia, ahora vamos a lo que sigue. Nos va a volver a recompilar cierta información que ya sucedió anteriormente, y en el capítulo 12 nos va a hablar de la derrota que tuvieron los reyes que derrotó Moisés, que en realidad fueron el rey Seón y el rey Og, y que fueron la tierra que el Señor después les dio a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés de este lado del Jordán. Después, cuando cruzaron, entonces son los reyes que va a derrotar Josué, y no vamos a leer todo sino el final nada más, en donde dice que 31 reyes, dice el versículo 24, fueron los que derrotó Josué. Tremendo, ¿eh? Una victoria, pero total, que el Señor les está dando. Pero dice que siendo Josué ya viejo, dice el capítulo 13, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gazeo, asdodeo, ascoloneo, el geteo, el ecroneo y también los aveos, y al sur toda la tierra de los cananeos y Mehara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. O sea, aquí el Señor le está diciendo en el versículo 7, reparte pues ahora la tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés que queda, porque ya los rubenitas, los gaditas y la otra mitad de la tribu de Manasés ya recibieron su heredad. Lo que estaba haciendo y lo que va a hacer aquí Josué es que va a repartir la tierra a la gente, pero todavía no han conquistado esos reinos y no los van a conquistar, aunque la tierra ya va a ser dada. Por eso quise dar este mapa, y para la gente que nos escuche en la radio, voy a procurar ser lo más gráfico posible. La tribu de Aser, Neftalí y de Manasés quedan hacia el norte, y la de Zabulón también a un lado del mar de Galilea. Hacia el sur del mar de Galilea está Isaacar, y junto al mar Mediterráneo, Manasés, que está desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo. Del otro lado del río Jordán está Gad, abajo de Manasés Efraín, abajo de Efraín está Benjamín, y un poquito más abajo, del lado abajo de Gad está Rubén. Judá está todavía más al sur, y dentro del territorio de Judá está Simeón. Ahora, si ustedes notan, Dan está pegado al mar Mediterráneo, pero en realidad Dan al final va a quedar arriba de Manasés hasta el norte. porque van a estar con tanto problema con los filisteos que se van a cansar de estar peleando contra los filisteos, porque no los van a poder lograr vencer por la rebelión de Israel. Van a empezar a rebelarse contra Dios. Entonces Dios no les va a dejar que puedan echar a sus enemigos todos fuera. Y se los va a decir Josué. Los enemigos que van a quedar ahí por cuanto ustedes vayan a desobedecer a Dios van a ser como espinas en los ojos de ustedes y van a ser en sus costados, van a estar atribulándolos por cuanto no quieren obedecer a Dios. Ahora, el Señor reparte esta heredad así de esta manera. Quiero que leamos en el capítulo 14, el versículo 6. Dice que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jeftoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias de cómo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó tu pie sea para ti. O sea, donde pusiste tu pie, Caleb, esa tierra va a ser tuya. Para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces a los 40 años? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, los gigantes. O sea, Caleb está diciendo, tengo 85 años y tengo fuerza, ahí hay gigantes, a mí no me importa, tú dame el monte y yo los voy a echar fuera de ahí. Esa es la fe. Esa es la fe de un siervo de Dios que sabe que ha visto la mano de Dios trabajar y sabe que es Dios el que va a hacer la obra y no él, ¿verdad? Y si ahí están ahí, y hay ciudades grandes y fortificadas, pero esas van a ser mis ciudades, dice Caleb. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Gloria al Señor. Tenemos un Dios poderosísimo. Cuando nosotros, si creemos el versículo de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cualquier problema que nosotros tengamos se vuelve nada. Si creemos que Dios nos ha amado hasta la muerte, que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, no tenemos que tener ningún temor. Abandonarnos en las manos de Dios con toda la confianza es lo mejor que nos puede pasar. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jeftoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jeftoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba era un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. O sea, la ciudad de Arba, pero y era un hombre grande, o sea, entre los anaseos era un gigante de gran estatura, pero también lo echaron de allí, ¿verdad? Así es que vivía en el momento todavía. Luego vemos el territorio que le dan a Judá, que en realidad, si ven ustedes aquí el mapa, está la persona que nos escucha por la radio, conviene que tomen un mapa bíblico para ver la extensión territorial que le quedó a cada una de las tribus. Después, en el capítulo 16, viene Efraín y Manasés a pedir también su territorio, y les van a dar su territorio, pero fíjense lo triste que dice en el versículo 10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. ¡Wow! En el capítulo 17 también se echan suertes sobre la tribu de Manasés, que era de los hijos de José, primogénito de José, y en el versículo 12 dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, en vez de echarlos, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¡Qué terrible! Porque eso, ellos, esos cananeos van a hacer que pequen. Ahora, ellos no tienen la fe que tenía Caleb, porque le van a discutir un poquito aquí a Josué, diciendo que dice, hablaron y les dicen, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, diciendo que nosotros somos un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, o sea, tierra de gigantes. Ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, y los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Esta no es una profecía, simplemente le está diciendo Josué, ustedes tienen la fuerza de hacerlos, porque el Señor está con ustedes, son pueblo fuerte, ustedes están diciendo que son muchos, vayan entonces y no quieran el plato servido, tienen que desmontar el monte y tienen que cortar los árboles, tienen que talar árboles para empezar a sembrar allí y tienen que echar afuera a los que viven allí, aunque tengan carros cerrados. Vemos que aquí ya hay gente que no tiene tanta fe, ¿verdad? Después, en el capítulo 20, ya que termina de repartir la tierra, señala ciudades de refugio. Las ciudades de refugio no eran para los asesinos. Las ciudades de refugio eran para los que accidentalmente habían matado a alguien, por algún accidente. A los asesinos era vida por vida. Pero las ciudades de refugio, los sacerdotes las tenían que tener muy accesibles, con los caminos bien señalados, para que una persona, cuando de repente atropelló a su amigo o de repente está cortando en el bosque y de repente sale la cabeza del hacha y chop, le cae a la cabeza al amigo y no tenía nada no había enemistad entre ellos, lo que tenía que hacer es salir corriendo inmediatamente a la primer ciudad de refugio más cercana. Y los ancianos de la ciudad de refugio recibían a la persona una vez que escuchaban lo que sucedía. Ellos se acostumbraban a estar en la puerta de la ciudad. Entonces llegaba una persona corriendo, y ¿qué es lo que sucedió? Es que mi amigo, bueno, pásale aquí. Y el vengador no podía venir a tomarlo. Si él era culpable de un asesinato, ellos le entregaban al vengador a la persona y el vengador lo mataba. Yo marqué con unos triangulitos blancos las ciudades de refugio aquí en el mapa, y son Cades, Golán, Ramot de Galad, Becer, Hebrón y Siquem. Tres de cada lado. Cades, Siquem y Hebrón estaban de un lado del Jordán, y Golán, Ramot y Becer estaban del otro lado del Jordán. Después le entrega también ciudades a los levitas, porque ellos no tenían territorio en Israel, solamente tenían ciudades. Y en el versículo 41 del capítulo 21 dice que todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Tenían un territorio alrededor de cada ciudad para sus ganados solamente. En el capítulo 22 de Josué hay un incidente que sucede en donde la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés hacen un altar para el Señor y de piedras del otro lado del Jordán. Entonces, cuando lo escuchan los demás de los judíos, inmediatamente dicen, estos se están rebelando contra el Señor y vamos a hacer guerra. Ya se habían reunido para hacer guerra contra estas tribus y aniquilarlas. Porque dijeron ellos, si ustedes están en contra de Dios, Dios nos va a acostar. Y Dios va a estar en contra de nosotros. Entonces, ellos envían representantes para hablar con los de Manasés, la media tribu de Manasés, de Gad y de Rubén. Y ellos le responden, no, nosotros no hemos hecho este altar aquí para hacer sacrificio y para ofrecer holocausto. Lo hemos hecho porque en el futuro no queremos que cuando pasen las generaciones, la gente de que está de aquel lado del Jordán, donde viven ustedes, le digan a nuestros hijos, a nuestros nietos, ustedes no tienen parte con nosotros. Porque ustedes están allá y el altar de Dios está de este lado del Jordán. Entonces, ese va a ser solamente un símbolo para que sepan que nosotros también adoramos al Señor, aunque en ese altar no vamos a hacer ningún holocausto ni un sacrificio, entonces como que ya se hizo la paz. De eso nos habla el capítulo 22, simple y sencillamente de ese altar que hizo Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que estaban del lado oriental del río Jordán. Y ya tienen paz y no hay ningún problema, les parece muy bien a ambos, es decir, bueno, qué bueno que existe ese monumento para recordar a nuestros hijos que todos somos un solo país, ¿verdad? Y servimos al mismo Dios Todopoderoso. Había realmente en este momento, y esto es triste, porque en este momento esta generación de gente que está aquí tiene temor de Dios, pero el problema va a ser que no van a saber pasarlo a sus hijos, no van a saber pasar este temor de Dios a sus hijos. Y el pueblo se va a rebelar contra Dios eventualmente. En el capítulo 23 dice que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que José, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Ya estaba cerca de los 110 años de edad en este momento. A los 110 años de edad muere. Y está dando un discurso de despedida como el que dio Moisés, volviendo a recordar al pueblo de Israel las palabras que Moisés había hablado también en Deuteronomio. Tanto Moisés como Josué saben que el pueblo eventualmente se va a rebelar porque el Señor ya les había dicho. Y Moisés se lo dijo a toda la gente: ustedes van a entrar a poseer la tierra que el Señor les prometió, porque el Señor cumple sus promesas. Pero ustedes se van a volver en contra de Dios y Dios los va a tener que echar de aquí. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Saben por qué es terrible, mis amados? Porque las promesas de Dios son sí, son amén. Y hay promesas buenas y hay promesas malas. Hay promesas de bendición y hay promesas de maldición. Y cuando nosotros leemos los listados que tiene Deuteronomio, cuando el Señor habla de la bendición que va a suceder a su pueblo si obedecen sus mandamientos, la lista es larga, pero la lista de las maldiciones que describe el Señor es muchísimo más larga, porque sabe que el pueblo se va a rebelar y como advertencia le da esa lista larga por el privilegio que tiene, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. El que mucho sabe, mucha responsabilidad tiene. El que conociendo la voluntad de su Señor no hace lo que el Señor quiere, va a recibir, dice la palabra de Dios, muchos azotes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Entonces dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, y he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Fíjense, tanto las que ya están destruidas como las que quedan, pero las que quedan debían ser destruidas. Y vamos a ver aquí que aunque a Judá le dieron Gaza, Ascalón y Asdod, esas tres ciudades que están pegadas al mar Mediterráneo, va a continuar allí los filisteos. Y van a estar siempre los filisteos ahí, molestando a Israel. La tierra que el Señor les dijo de los sidonios van a estar ahí todo el tiempo también molestando a Israel. Y la gente que vivía dentro, no fueron capaces los israelitas de convertirlos a Dios, sino ellos se fueron tras los ídolos de ellos. Dice: Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esta no es una profecía, está hablando de lo que Dios va a hacer siempre y cuando Israel guarde su parte del pacto. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado a Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Y saben, en realidad va a ser aún peor. Vemos cómo el Señor utilizó a Gedeón con 300 personas. Gedeón fue capaz de derrotar a un ejército de 135,000 personas. ¡Wow! Pero estas son palabras que está sacando directamente del cántico de Moisés, Josué. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dijo anteriormente, el Señor las va a echar, pero si ustedes guardan su pacto, el Señor las va a echar. Aunque sean fuertes y poderosas, el Señor las va a echar. Pero si ustedes empiezan a mezclar con ellos, y empiezan a dar a sus hijas, a sus hijos, y toman de sus hijas también, y se empiezan a mezclar, ellos van a ser azotes para vuestros costados, espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que vuestro Dios os ha dado. He aquí, que ya estoy para entrar por el camino de toda la tierra, o sea, estoy a punto de partir. El Señor ya le había mostrado a Josué, como le mostró a Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice, yo ya estoy a punto de partir, pero he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe y me espera la corona de justicia que mi Dios me ha preparado. También Pedro dice, yo ya, el Señor ya me reveló que estoy a punto de dejar este tabernáculo, y también a Moisés el Señor le había revelado y aquí le está revelando también, y ya sabe que va a partir con el Señor. Dice, pues con todo vuestro corazón, reconocer y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios ha cumplido su promesa, ha cumplido su promesa. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Saben qué triste es que hoy en día se han hecho excavaciones de la ciudad de Israel, de cómo estaba? Bueno, hay muchas excavaciones que uno puede ver de las diferentes épocas. A mí me tocó ver de la época de Jesucristo la parte de la ciudad que había, pero ahora ya se ha ido, han ido más abajo y han encontrado de la época de cuando Nabucodonosor conquistó Israel. Y en las casas que han encontrado, encontraron multitudes de ídolos que la gente tenía. Dejaron a Dios y empezaron a adorar a otros ídolos y el Señor los echó de la tierra. Los sacó de ahí. ¡Qué triste! Tal como dijo Josué, así les sucedió. Reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Es bien especial que estén reunidos en Siquem, porque Siquem fue el lugar en donde estaba Abraham cuando el Señor le dijo, toda esta tierra te voy a dar a ti, a tu descendencia, ¿verdad? Y ahí levantó un altar al Señor Abraham. En Siquem también fue donde Jacob le dijo a su gente, ya, saquen todos los ídolos que tengan y los vamos a enterrar debajo de esta encina. Se acabaron los ídolos, vamos a servir a Dios. Y ahora están en Siquem con Josué acá. Así dice Jehová, dice Josué, Dios de Israel. Este es Dios hablando, a través de Josué. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. A Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jergueseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros avispas, las cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Qué especial, el Señor envía unos insectos y sale la gente corriendo. Lo pueden picar a uno cierta cantidad de veces y dice uno, ya mejor me voy de aquí, ¿no? Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad. Ahora está hablando aquí Josué, ¿verdad? Servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Qué tremendo, Josué. ¿Verdad? Está diciendo, ustedes todavía no están de todo corazón consagrados a Dios. Dios ha cumplido su parte del pacto. A ustedes les falta cumplir la suya. ¿Saben qué, mis amados? Dios da el primer paso siempre. El paso de amor. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El Señor primeramente entregó a su Hijo a morir por nosotros, siendo nosotros, dice la Escritura, enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, el Señor muere por nosotros para el Señor capturarnos con su amor. Entonces el pueblo respondió, bueno, rápidamente uno puede hablar mucho, ¿verdad? Y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales. Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. ¡Wow! Josué estaba leyendo exactamente, así como el pueblo cuando estaban a la orilla del Sinaí, ¿verdad? Junto al monte Horeb, y oyeron la voz de Dios, y llegó después Moisés dando toda la ley que había recibido de parte de Dios. ¡Oh, todo eso vamos a obedecer! Pero no les duró poco. La obediencia, inmediatamente empezaron a murmurar. ¿Y saben qué fácil es que nosotros no nos demos cuenta de nuestras debilidades y digamos, sí, yo me voy con todo con el Señor? Cuando lo que debemos hacer es reconocer nuestra imposibilidad en nuestra propia fuerza de servir a Dios para poder depender del Espíritu Santo, porque mis amados, no es automático. La obediencia, no es que el Espíritu Santo de repente toma control de mi vida. La Biblia dice que el espíritu y la carne están en una pugna constante. Si yo no hago nada, la carne toma control de mí, por naturaleza. Pero yo cuando hago morir por el espíritu las obras de la carne, realmente empiezo a vivir en el espíritu. Y el hacer morir las obras de la carne no es grato. Por eso dice aquí, ustedes no van a poder servir a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y si ustedes se vuelven, Dios no va a permitir eso. Dios no va a estar contento con que ustedes vivan unas vidas mediocres. Si ustedes no se entregan de todo corazón a Dios, yo y mi casa lo vamos a hacer, dijo Josué. Pero si ustedes no lo hacen, Dios los va a abandonar. Dios ya cumplió su parte de la palabra y todavía ha dicho que Él va a sacar a toda esa gente que queda allí, siempre y cuando ustedes continúen obedeciendo al Señor. El pueblo entonces dijo a Josué, dice el versículo 21, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Entonces dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están todavía entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué tristeza para Josué, que sabía el futuro, ¿verdad? Y por un lado, qué bonito escuchar cuando una persona dice, no, si yo voy a centrarle con todo al Señor. Pero ya el Señor le había dicho, por esta gente es, de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. ¿Y cómo está nuestra vida delante del Señor? Cuando nosotros venimos en oración para pedirle al Señor que nos limpie, que nos quite cierto pecado, que nos quite ciertos ídolos de nuestra vida, que cualquier ídolo es cualquier cosa que toma el primer lugar en mi vida. Tal vez no tenemos esos muñequitos que tenían antes, tal vez no tenemos baales, pero tenemos otras cosas que toman primordial importancia en nuestra vida y no el Señor. El Señor quiere que seamos fanáticos para con Él. Alguien dijo, ¿qué cosa es un fanático? Es alguien que ama a Dios más que tú. Pero en realidad el Señor quiere que nos vayamos con todo, que lo pongamos a Él en primer lugar. Y Él ha prometido bendecirnos en todas nuestras áreas en nuestra vida. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí delante de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Me maravilla este versículo que dice, es testigo para que no mintáis contra Dios. O sea, no te apresures a decir, sí voy a servir a Dios y vamos a quitar los ídolos y no hay problema y todo está bien. Pero no vas a tomar acción porque estás mintiendo. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces mentimos en nuestras oraciones a Dios cuando le estamos diciendo, Señor, no lo vuelvo a hacer? A veces puede que nuestra intención sea verdadera, pero a veces puede que no sea verdadera. A veces puede que estemos pensando, Señor, si le digo a Dios en este momento, ya no lo voy a hacer, Señor, ya, esto está olvidado jamás. Pero la intención en mi corazón es no tomar medidas para cambiar. La Biblia dice, no proveas para la carne. El que piense estar firme, mire que no caiga. Yo no puedo pensar estar firme y caer. Hoy me llegó la noticia de que una persona que esporádicamente visitaba acá la iglesia de Dan, tuvo un ataque cardíaco fulminante hoy y murió. Así, ¡pum! Antes de caer al piso ya estaba muerto. No sabemos cuándo nos va a llegar nuestro día. Yo le digo, Señor, ojalá que a mí cuando me llegue mi día tenga una enfermedad que no sea así tan de repente. Pero eso a la vez también me hace ver mi corazón. ¿Y por qué quieres una enfermedad así? ¿Que no estás listo? Y cuando yo observo mi corazón delante de Dios, digo, ay, Señor, pues sí, todavía hay mucha maldad y mucha carne dentro de mí que yo no quiero que exista allí. Y todavía vivimos todos, mis amados, entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. Todavía podemos decir, gracias doy a Jesucristo que por medio del Espíritu Santo ya no ando conforme a la ley, sino conforme a la gracia. Pero todavía también decimos, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque por eso dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso duele. Toma tu cruz, también duele. Y entonces me sigues. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de Josué. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Ahora, notemos que dice el versículo 31, que Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea, estos hombres sí dijeron y obedecieron a Dios. y también todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a los a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero ¿saben qué va a suceder cuando entremos al libro de Jueces? Nos va a empezar a decir en el libro de Jueces, y el pueblo de Israel empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el hacer lo malo significaba empezar a adorar a otros dioses, empezar a hacer todo aquello que les fue dicho que no hicieran, porque a veces nuestros hijos, desafortunadamente, no han pasado por el territorio donde nosotros hemos pasado, no han visto la mano poderosa de Dios y no se acercan a Dios. Y es algo que nosotros debemos estar orando de alguna manera, que el Señor pueda tocarlos, pueda quitarles las vendas de los ojos. Y como nos hemos propuesto en este año, ¿verdad?, orar por nuestros hijos, orar por nuestros nietos, por nuestros parientes, para que el Señor los lleve a alcanzar y de alguna manera ellos se puedan enamorar de Dios como nosotros nos hemos enamorado, se puedan entregar como nosotros nos hemos entregado. Pero cuidémonos también de darles un ejemplo verdadero a nuestros hijos, porque ellos ven a través de todo lo que nosotros somos también, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso es ver cómo tú cumples, Señor, todo lo que dices. Y así como tú cumples todo lo que dices y has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el fin del mundo, nosotros nos tomamos de tu mano, Señor, poderosa y santa, para seguir caminando este camino, Señor, que es un camino que solamente lo podremos caminar en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, que tú a ellos los guíes por un camino verdadero, recto, Señor, y que se enamoren de ti. Trae gente, Señor, aquellos que no te conocen, aquellos que te han olvidado, aquellos que no les interesa, Señor, trae gente que les hable. A veces nosotros no somos la gente indicada, Padre, pero te pedimos por ellos, Señor. Manténlos en tu mano y en tu reino, porque queremos decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.